Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la Champions League, sí, y del béisbol de las grandes ligas, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño, primero una multa de 50 pesos al productor José Balboa por llegar tarde. Sí. Con mucho gusto desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacalle. Nuestro productor y cuarto bate, bueno, menos 50 pesos, José Valois Vélez. Detrás de los controles en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Y tenemos aquí en el estudio B, el bárbaro de Matanzas, Giordano Carmona.
En el aplauso.
¿Ah? Ay, mira qué modestia. No, óyeme, él no se autopresenta si no hay aplauso. ¿Tú has visto alguna vez algo semejante? Muy bien. Giordano, hoy tenemos una tonelada de béisbol de las grandes ligas. Como decía José Canseco, una tongolada. ¿Ok? No, eso sí, ese verbo no lo inventó él, pero lo usó bastante. Tenemos mucho de béisbol de las mayores, mucho de fútbol, soccer. Vamos a hablar de Leo Messi, vamos a hablar del Real Madrid, la Champions, el Barcelona. Y los vamos a poner al día en lo que está pasando en la lucha por los banderines y la clasificación a los playoffs en el béisbol de las grandes ligas. También les tenemos boxeo porque van a pelear varios cubanos este fin de semana en el boxeo profesional. Así que, y las acostumbradas sección de baloncesto de la NBA. Qué emoción, ¿verdad?
Así que baloncesto de la NBA.
Sí, qué emoción. Te veo emocionado.
Y no puedo contenerme.
La gente en Cuba me pregunta que el fútbol americano después de la Serie Mundial. ¿Ok? El 10 de noviembre comenzamos con el fútbol americano y todavía nos da tiempo de hablar 3 meses enteros de fútbol americano. Así que, ¿qué te parece, Mr. Moa? Dame la musiquita de la primera sección, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Los Diamondbacks de Arizona derrotaron a los Gigantes de San Francisco 7-1 para mantenerse vivos en la postemporada. Hoy por hoy, a un juego y medio dentro de los playoffs. Pero eso es solamente la mitad del cuento. Hay un muchacho de 23 años que ha hecho historia con los Diamondbacks de Arizona. Estamos hablando de Corbin Carroll. Corbin Carroll se convirtió en el primer novato en toda la historia del béisbol de las grandes ligas. Damas y caballeros, no estamos hablando de 40 años. No. Estamos hablando de 130 años, ¿ok? El béisbol de las grandes ligas ya ha estado jugando competitivamente, o lo que se llama ahora el béisbol de las mayores, desde 1880 y pico, ¿ok? Y Corbin Carroll se convirtió en el primer novato con al menos 25 jonrones y al menos 50 bases robadas en su temporada de novato. Y eso, que Giordano, todavía le quedan 10 partidos más para hacer daño.
¿Te imaginas a un Corbin Carroll haciendo un 30-60, algo así?
Sí.
Aunque la definición que tiene Grandes Ligas para los novatos es un poco ambigua. Y de eso ha tomado ventaja Mike Trout, de eso ha tomado ventaja Randy Arozarena,
que no debió de haber sido el
de novato eso, del año. De eso puede tomar ventaja un jugador como Masataka Yoshida en la Liga Americana, que lleva 10 años jugando en Japón y ahora es novato.
Como Michiro Suzuki,
después que dio 1,000 y pico de hits en Japón, llegó aquí y fue novato y MVP al mismo año. El año pasado, la temporada pasada, con apenas 21 años, Corbin Carroll tuvo 115 comparecencias al bate en Grandes Ligas.
Eso no es suficiente.
Se quedó, no. La marca es 124. Es decir, que de alguna manera Arizona lo pensó bien. Arizona lo pensó bien, le dijo, vamos a darle hasta aquí. Solamente vio acción en 32 partidos. Lo dejaron ahí para que este año pudiera optar por ser novato del año, que creo que en la Liga Nacional tiene todas las papeletas para llevarse el premio.
Sí, yo creo que no debería de ser. Es más, 124 es demasiado poco. No deberían, hasta 200 turnos al bate oficiales, no debería de ser para ser novato del año. No es ni la tercera parte de la temporada. 200 turnos al bate no es ni la tercera parte de la temporada, si tú te pones a pensar.
Los jugadores que juegan todos los días, los peloteros que ven acción todos los días, toman más de 600 turnos.
Omar Moreno tuvo un año con 720 turnos al bate cuando jugaba con los Piratas de Pittsburgh. Y eso que él se envasaba bastante. Imagínate, en realidad fue 800 veces a batear.
Sí, porque las comparecencias no son lo mismo que los turnos.
Así que, de cualquier manera, déjame decirte que Corbin Carroll, me le quito el sombrero, no es cualquiera. Y mucha gente dice, bueno, pero es más fácil robarse una base este año que nunca. Bueno, eso puede ser que sea verdad. Sin embargo, yo no veo ahí a mucha gente con estos numeritos. Ronald Acuña Jr., sí, uno que otros cuantos. Pero yo no veo a ningún otro novato con 25 jonrones y 50 carreras, bases robadas en ninguna de las dos ligas. Así que Corbin Carroll es el compañero de equipo de Lourdes Gurriel Jr., que a propósito, mucha gente no habla de esto, pero Lourdes Gurriel Jr. ha sido una sorpresa muy grata para el equipo de los Diamondbacks de Arizona. Está bateando 263 y eso es porque últimamente ha decaído, porque hasta hace poco estaba bateando casi 280.
No, llegó a estar por encima de los 300 antes de jugar las
correcto,
estrellas.
Correcto, pero también eso es un poquito inusual. ¿Okay?
Sí.
Okay. Ni 300, pero tampoco 250 como había bateado antes. Y entonces, entre estos dos caballeros, Lourdes Gurriel Jr. y Corbin Carroll, los Diamondbacks de Arizona están en los playoffs hoy por hoy. Es más, en el partido de anoche, Corbin Carroll tuvo 4 hits en 5 turnos al bate, 3 carreras anotadas, 1 carrera impulsada, 1 jonrón y 2 bases robadas para llegar a 50. Tremendo partido. Bueno, si me permites, voy a hablar de los Marlins.
¡Oh!
Si los Marlins.
Yo quiero escuchar la opinión hoy, cuando a los Marlins descansan, hoy los Marlins no juegan.
Menos mal, porque si no hubieran perdido contra los Mets.
Increíble esa serie, pero hoy cuando le quedan a los Marlins 10 partidos, quiero escuchar aquí al aire la opinión de Pepe Lacayo.
No van a los playoffs.
No van a los playoffs.
Grábame ahí, oye, F8, márcame ahí, no van a los playoffs. Te voy a decir una cosa, si los Marlins de la Florida, no van a la postemporada, se van a acordar de esta desastrosa serie en casa contra los Mets, que después de estar volando alto o nadando profundo, como lo quiere decir porque son Marlins, después de derrotar a los Bravos de Atlanta y apalearlos, porque esa es la palabra indicada.
36 carreras en 3 partidos.
Así es. Uno pensaría que vienen los Mets, que están ya requete eliminados desde el mes de julio, que vendieron y malbarataron a todo el mundo. Vienen con pitchers que nadie conoce ni podemos pronunciar sus apellidos. Y en serio que los Mets ganan 2 de 3 partidos en Miami contra los Marlins, incluyendo anoche 8-3. Y mira, Jorge Soler, él está bateando bien, 2 hits y 1 boleto. O sea, estuvo en base 3 veces ayer. Pero ¿quién no está bateando? Bueno, la mitad del equipo. Y por los Mets, Brandon Nimmo con 3 hits, 3 carreras anotadas. Este muchacho se las trae. Y como te dije, si los Marlins no van a los playoffs, se van a acordar de esta serie.
Mira, a los Marlins, que comienzan mañana serie contra Milwaukee, y Milwaukee le va a tirar sus 3 mejores abridores. Están calendariados para lanzar Corbin Burnes, Brandon Woodruff y Freddy Peralta. Es decir, no la van a tomar fácil contra unos cerveceros que sí están liderando la división, pero vienen con todo para Miami. Después de eso, de alguna manera se pueden reivindicar, Pepe, porque van a enfrentar a los Mets en una serie de 4 partidos en Nueva York.
Olvídate, ya, hasta ahí llegamos.
Y cerrarán contra los Piratas de Jovan Oviedo, que por cierto lanza hoy, es la última subserie que tienen los Marlins en Pittsburgh. Ahí se va a decidir si los Marlins estarán jugando en postemporada.
Ya van a estar fuera. De aquí entonces ya olvídate. Ya van a estar pescando en los Everglades. Vamos a ver. No, o sea, yo le deseo la mejor suerte del mundo. Es el equipo de Miami, pero qué va.
Hoy están medio juego por debajo solamente.
Correcto.
Del tercer wild card, que son los Cachorros de Chicago.
Que perdieron contra los Piratas.
Pero ojo, y hay que recordar esto. Los Marlins tienen la ventaja, tienen el desempate contra Filadelfia, que está muy lejos, está a 4 juegos, pero ellos le ganaron la serie particular. Contra Arizona le ganaron la serie particular. Ajá. Contra los Cachorros le ganaron la serie particular. Si Miami termina empatado con uno de esos equipos, pasa Miami. Ahora, si termina empatado con Cincinnati, que está medio juego por detrás de ellos, sí, ahí ellos quedaron empatados. Entonces hay que ir al récord divisional, que hoy Miami tiene ventaja sobre Cincinnati.
Okay. Me gusta eso del uso de la palabra particular, porque a mí la gente siempre me dice, oye, está muy particular hoy. Y ya veo que tenemos mejor récord particular. Muy bien, vamos ahora con los Yankees. Perdieron otra vez contra Toronto, 6-1 fue el resultado final. En este partido, Bo Bichette, 2 impulsadas, 2 hits. Y también Horowitz, 3 impulsadas con un doblete. Gausman ganó su número 12, lanzó 6 entradas, 3 hits, 0 carrera, 3 boletos, ponchó a 10. ¿Quieren oír más? Giancarlo Stanton, que gana unos 33, 34 millones de dólares al año, está bateando 188. Anoche de 4-0 con un ponche y dejó 2 hombres embarcados en base. Por si acaso no me oyeron bien, Giancarlo Stanton gana 33 o 35 millones de dólares al año, según a quien le pregunten. ¿Okay? No gana menos de 33, eso sí se lo puedo decir. Y está bateando 188, pero hay más. Su promedio en base es 273, o sea, ni siquiera se envasa por bolas, ni siquiera permite que le den un pelotazo. Dime, no, Mr. Jordan.
Es que este año, cuando tú miras los números, y hay que recordar que Stanton viene de este contrato que firmó con los Marlins por nada más y nada menos que 325 millones de dólares. Este año, Pepe, este año, mira, este año no ganó mucho, este año ganó 32, exacto. No, no mucho este año.
No. Es progresivo el contrato. Cada año le gane un poquito más. Está índice de inflación y no sé qué y no sé cuánto.
Este año 32, pero cuando tú miras tanto, y a mí el averaje particularmente, el averaje no me dice mucho.
¡Ah, no!
A 188, sí, no, porque la otra cara de la moneda,
a ver, ¿cuál es?
Es un Kyle Schwarber que está batiendo 188, pero tiene 100 empujadas, sí, y 40 y tantos jonrones.
Sí, pero él no gana 33 millones de dólares al año.
Pero si Stanton me hiciera a mí eso, no me interesa cuánto me bates tanto. Me puede batear 100, pero sí, si me da 40 jonrones y me empuja 100 carreras, okay, yo le doy el dinero para que él me empuje, para que él me traiga a los corredores. El OPS, menos de 700 puntos,
sí,
es un OPS de liga menor.
Correcto.
Es un OPS de un muchachito. Dairon Blanco en Kansas City tiene mejor OPS prácticamente.
Correcto.
Que Giancarlo Stanton.
Correcto, estamos de acuerdo. ¿Y tú te acuerdas ese shortstop superestrella que iba a ser novato del año, Anthony Volpe? Bueno, Anthony Volpe ayer no solamente se fue en blanco de 4-0, no, eso es demasiado generoso. Se ponchó 2 veces, dejó 3 hombres embarcados en base, está bateando 208. Acuérdense que este caballero...
Era el relevo del capitán.
Correcto. Y este caballero comenzó la temporada como primer bate el primer mes entero y ahora está de octavo. ¿Ok? Poco a poco ha ido bajando. Y ahora está de octavo bate, bateando 208.
Mira, y va a pasar algo. Y ahora mismo no vas a estar de acuerdo conmigo. Si yo te digo que Anthony Volpe va a ser uno de los finalistas para el guante de oro en la Liga Americana, me vas a decir que no, que yo estoy loco.
No, estás loco.
Me vas a decir que yo estoy loco. Desgraciadamente, por llamarlo así, el guante de oro hoy por hoy se da por métricas. Se da por métricas y vemos que hay estadísticas como las carreras defensivas salvadas, como los outs por encima del averaje, que son estadísticas que los sabermétricos de alguna manera han creado.
Hay que justificar la existencia de ellos también.
Han creado.
Sí.
Y en esas estadísticas, solamente en la Liga Americana, por encima de Anthony Volpi está Wander Franco. Todos sabemos que Wander Franco no lo va a ganar.
No.
No va a ganar ningún premio, está en licencia administrativa. Vamos a ver si otra vez puede ver acción en terreno
Hay
de
muchos
Grandes
que
Ligas.
Piensan que no, que nunca va a volver a jugar en las Grandes Ligas.
Yo soy uno de ellos.
Sí.
Yo soy uno de ellos. Y ojalá esté equivocado. Pero fuera de eso, Anthony Volpi tiene las mejores métricas para un campo corto en la liga americana. Y cuando tú ves a Volpi en el shortstop, parece literalmente un boxeador. Es guantazo va, guantazo viene, guantazo va. Pero de alguna manera fildea las bolas.
Así
y
es.
Eso es lo que le está dando un plus,
bueno,
para estar ahí todavía.
Además es un Yankee, así que le tienen que dar algo a los Yankees este año en una temporada tan desastrosa. Imagínate tú. En este momento los Yankees a duras penas tienen promedio de 500. ¿Qué les parece si seguimos hablando de pelota, pero ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Ayer por la tarde los Texas Rangers limpiaron el piso con los Medias Rojas de Boston 15 carreras por 5. ¿Oyeron bien? Esto no es un error. 15 carreras por 5. Adolis García con su doblete número 27 y su carrera impulsada 102. El cubano, para mí, uno de los factores principales, porque hoy por hoy los Texas Rangers están empatados junto a Seattle por el último cupo disponible a la postemporada, pero hay más. Están persiguiendo a los Astros de Houston al mismo tiempo en la lucha por el primer lugar de la división. Así que tienen dos posibilidades de clasificar. Mira tú si esta es una posición de lujo para Seattle, para Texas y para Houston. Que los tres tienen dos posibilidades de ir a la postemporada. Si no gana la división, ok, por lo menos quédate con el wild card.
Sí, ahora mismo tienen un 66.6%
correcto
de estar en la postemporada. Cuando hay equipos que tienen solamente un 33%.
¿Cuál es el de los Yankees?
No, el de los Yankees desde junio es negativo.
Oh.
La probabilidad desde junio está negativo.
Le está rompiendo el corazón a más de uno.
No, yo sé que ahora Alfred viene con la calculadora y me saca la raíz cuadrada de las victorias y puede ser que tenga un chance. Tú te pones a ver esta división, Pepe, y es como si nadie quisiera, como que si ellos no quisieran ganarla. El día que pierde Houston, pierde Texas, pierde los Marineros. El día que gana Houston, ganan los otros.
Así es.
Es algo como que se ponen de acuerdo para ganar y perder. No importa el rival. Puede uno jugar contra Toronto y el otro jugar contra los Atléticos. Si uno pierde, pierde el otro. Algo increíble y algo que le puede pasar factura porque ninguno está asegurado en los playoffs.
Así, bueno, está asegurado, no, sí, si están asegurados dos de los tres.
Están asegurados dos de los tres, pero entre ellos no saben quién es el que se queda fuera.
Ah, no, claro, pero mira qué situación más complicada porque Toronto está acabando. Así que Toronto está en la postemporada. Al menos que tenga un colapso total y completo, pero ya ellos tres saben que por lo menos dos van a ir a los playoffs y ahí sale el porcentaje ese de 66.6%. Sí, no sé cuál de los tres tiene una serie contra los Atléticos de Oakland. O dos series contra los Atléticos de Oakland, pero ese va a ser el equipo que va a ir
a los
playoffs.
Al final el que tenga el mejor calendario es el que más probabilidades tiene de pasar. Ojo, que los Astros terminan jugando una serie de tres partidos contra los Cachorros de Chicago. Y ahí se puede tanto decidir como uno, como el wild card de la Nacional también se puede decidir en esta serie.
Así es. Bueno, y hablando justamente de esos tres equipos, los Astros de Houston, en un partido que ustedes escucharon en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí ayer, los Astros de Houston dejaron en el campo a los Orioles de Baltimore 2-1 en una batalla entre los dos mejores clubes de la Liga Americana. Dos clubes que hoy por hoy están en los playoffs y están exentos en la primera ronda. Houston estaba perdiendo el partido. Anotó una carrera en el octavo gracias a un boleto que negoció Jordan Álvarez, pusieron a Mauricio Dubón, el hondureño, como corredor emergente, anotó la carrera del empate y luego más tarde como bateador en el noveno impulsó la carrera de la victoria para dejar en el campo a los Orioles de Baltimore. Y yo me pregunté durante el partido, y mi gente en Cuba estaba escuchando, ¿por qué no pusieron ni a Sionel Pérez ni a Yenier Cano? Trajeron un zurdo.
Dani Colombé.
Correcto. Y yo dije, pero Sionel Pérez acaba de rescatar un partido hace 18 horas. ¿Por qué no lo trajeron? Solamente le lanzó a un bateador y lo ponchó.
El béisbol, y ojo, que desde el 26 de julio, y Sionel escogió una fecha un poco complicada, desde el 26 de julio no permite carrera Sionel Pérez. Ha lanzado de una manera excelente, igual que Yenier Cano. De alguna manera, los Orioles han confiado en esta dupla cubanos para cerrar los partidos ante la ausencia de un Félix Bautista.
Sí, pero ayer no hubo ningún cubano de esos dos, de esa dupla. Trajeron a Colombé y este fue el perdedor del partido. Ahora, ¿por qué no trajeron a Sionel Pérez?
El béisbol se ha vuelto de que hay estos descansos programados, de que no, si ya tú lanzas dos veces, no me lanzas el tercer día. Que para mí, no creo que sean las veces que lanza, sino los lanzamientos que tú hagas. Los lanzamientos que tú hagas. Porque no es lo mismo Cano, que hay veces que viene y lanza más de una entrada, uno y dos tercios, como lanzó el día anterior.
Correcto.
Y a lo mejor en uno y dos tercios hizo, ¿qué? 10 lanzamientos. Y Sionel a lo mejor en un bateador ya tiró 15. Pero no, se fijan por la cantidad de partidos que ha lanzado. Y esto ayer les pasó factura.
En una ocasión yo vi que estaba, no calentando, estirándose Yenier Cano. Y yo pensé que lo iban a poner, porque lo mostraron en el dugout. Y mi gente en Cuba, cuando yo lo mencioné, se puso muy contenta. Pero luego no lo metieron al partido. Y Sionel Pérez, que había ponchado a un solo bateador para ganar
el rescate. A Jordan Álvarez.
Correcto. Entonces yo dije, no puede estar muy cansado si solamente se enfrentó a un bateador. ¿Okay? Y por eso lo ponchó con dos en base. Y esos dos en base eran de Yenier Cano, a propósito. Entonces yo dije, bueno, no debe estar muy cansado. Seguro que lo van a poner. Ha tenido 20 horas para descansar. Pero no, no lo pusieron y perdieron. ¿Ves? Si me hubieran hecho caso, hubieran ganado el partido.
Pepe Baramana, el año que viene vamos a ver si te conseguimos un contrato.
Así es. Marineros de Seattle doblegaron 6-3 a los Atléticos de Oakland en este partido. Canzone, el left fielder, con 4 carreras impulsadas, jonrón, doblete, y Kirby ganó su número 11 para Seattle, 7 entradas, 3 carreras, 0 boletos, 3 ponches. Los Atléticos de Oakland ni siquiera está jugando ahora a Ledmys Díaz. Imagínate tú, es el que mejor cobra y no juega. Yo no entiendo ese equipo. Van a estar en Las Vegas, en el desierto, dentro de un par de años. Quizás el próximo año jueguen ya la mitad de la temporada en Las Vegas.
No.
En el estadio de
En el estadio de Las Vegas Aviators. Bueno, sí. Tendrían que agrandarlo un poco, pero ya sí se habla que la del 2025 hay 99% para que la jueguen completa ahí en Las Vegas. Y el caso de los Marineros, Pepe, cuando tú ves lo que le han hecho a los Atléticos de Oakland, se han enfrentado este año en 13 ocasiones. Bueno, ellos le han ganado 12. Ellos han hecho lo que hay que hacer. A un equipo inferior, tú le ganas los partidos, tratas de alguna manera de aplastarlos. Y es lo que ha hecho los Marineros. Lo que no ha podido hacer Houston, lo que no ha podido hacer Texas con ellos, lo han hecho los Marineros.
Ni siquiera los Yankees. Fueron a Oakland y perdieron 2-3 contra los Atléticos. Así que, bueno, damas y caballeros, yo les prometo más béisbol en los últimos 10 minutos de este programa. Pero ahora vamos a hacer una breve pausa. Todavía quedan muchos deportes, pero antes nuestro número de WhatsApp para que apunten ahí y se unan a la familia deportiva de Martí Noticias. 786-691-9931. Repito, 786-691-9931, nuestro número de WhatsApp. Cuando regresemos, Balompié Fútbol Soccer.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este domingo a las 2:30 el emocionante partido entre los Marineros de Seattle y los Texas Rangers.
Hola, le habla Yulis Curiel.
Soy Yamani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, domingo a las 2:30, Marineros versus Rangers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Leo Messi ha jugado solamente un partido en las últimas 3 semanas. Jugó solamente 37 minutos en ese partido. Tuvo que abandonar el juego con fatiga muscular. Ya desde ahora sabemos que no va a jugar este fin de semana en Orlando, en el partido entre el Inter Miami y Orlando City. Vamos a ver si juega en la final de la US Open Cup el 27 de septiembre. Si juega ese partido el 27 de septiembre, significa que en un mes, ¿okay?, ha jugado un partido y un tercio. ¿Okay? En un mes. Cristiano Ronaldo todavía no se ha perdido ni un solo partido en la liga, allá donde juega en el Oriente Medio.
Mira,
cercano Oriente.
Yo creo que la fecha FIFA, jugar en con Ecuador, jugar contra Bolivia, aunque no estuvo.
No jugó.
Pero hizo el viaje.
Hizo el viaje, pero no jugó.
Estar solamente en la altura de Bolivia, quizás el oxígeno le afectó de alguna manera, lo afectó muscularmente. Pero lo que sí sabemos, Pepe, es que el Inter de Miami tiene una Messi dependencia enorme.
Estoy de acuerdo.
El Inter de Miami va como vaya Lionel Messi, y lo ha demostrado desde que llegó el argentino a Miami. Este Inter era un equipo colero, un equipo perdedor, un equipo de lo último de la tabla de la MLS hasta que llegó Messi. Llegó Messi y de alguna manera fue el oxígeno que necesitaban.
Estamos de acuerdo.
Llegaron, ganaron la Copa, ahora están en la final de la otra Copa, pero en la liga siguen siendo un equipo perdedor.
Ahora,
siguen
es verdad,
siendo un equipo colero.
Pero han ascendido 2 escaños. Cuando llegó Leo Messi al equipo, el Inter de Miami estaba en el último lugar de la Confederación del Este de la MLS.
Es decir, ahora están en el 13. Antepenúltimo.
No, está en el 13. Sí, sí, en el antepenúltimo. Pero no solamente eso, le faltan 6 partidos por jugar. Si ganan esos 6 partidos y un par de otras cositas les va bien, se cuelan en los playoffs. Claro, mira lo que dije. Primero tienen que ganar. Y luego tienen que rezar para que 2 o 3 cositas les salgan bien. O sea, que tienen que perder. Sí. Por ejemplo, el Atlanta United tiene que perder. ¿Okay? Y el Atlanta United empató este fin de semana. Y eso le conviene al Inter de Miami. Si ellos terminan entre los primeros 9, que yo no lo recomiendo, terminar de 9 y 8 significa que vas a jugar un playoff, un repechaje. Para que esté garantizada tu participación en los playoffs, tú tienes que terminar del 1 al 7. Después de todo eso, es una lotería. Te puedes colar, pero te pueden cortar la cabeza, ¿okay? Así que yo pienso que ya el hecho de que hayan subido 2 escaños, ¿okay?, en solamente 2 semanas, y Leo Messi jugó solamente 37 minutos, significa algo.
No, ellos desaprovecharon ese partido donde no jugó Messi contra el Atlanta United. Correcto. Un partido que los golearon de fea manera. Uh-huh. Y ese era un partido que ellos necesitaban ganar, porque era fajarse con Atlanta, que está también luchando por esos puestos. Está feo, Pepe, está feo, para que ellos hagan los playoffs. Matemáticamente, además de ellos estar perfecto, dependen de otras estadísticas, de mucho rezo, de mucha fe.
Correcto. Es a lo que voy. Matemáticamente es una cosa, pero si tomamos el factor de lo que tienen que hacer otros equipos, por ejemplo, es imposible decir que Miami va a ir a los playoffs, el Inter Miami, si hay 2 equipos delante de ellos que tienen que jugar contra otros 2 equipos que están delante de ellos. Porque si empatan, bueno, primero alguien va a repartirse puntos.
Sí, alguien va a sumar.
Y si empatan, los 4 suman. Entonces ese es el problema que tiene Inter Miami.
Sí, pero no es lo mismo sumar un punto por el empate que sumar tres por la victoria.
Correcto, pero lo que le conviene a Miami es que un equipo gane tres partidos y uno pierda tres partidos. Y eso no está garantizado en el fútbol soccer. El otro tema, la Champions League. Te quería hablar de lo que pasó ayer. Pasaron cosas muy interesantes. Primero en el Santiago Bernabéu, viste qué lindo que quedó el estadio. Después de la remodelación.
Un estadio ahora mismo de los mejores del mundo.
Yo diría que es el mejor del mundo. No, no me digas que el Nou Camp es el mejor que...
No. Bueno, está en reparación ese ahora mismo, ¿eh? Ahora están jugando en Montjuïc.
Claro, porque el Barcelona copió al Real Madrid otra vez. Se dieron cuenta que renovaron el estadio. Ay, mira, tenemos que hacer lo mismo también para no estar detrás del Real Madrid. Hay una sección con 20.000 fanáticos, fanáticos de pie solamente, ¿los vistes? Justamente detrás de la portería izquierda. Y una sección bastante grande. Y esto es, tú sabes que a la UEFA no le gusta eso, ni a la UEFA ni a la FIFA. No le gusta sección de fanáticos de pie, aunque cada fanático de pie tiene un tubo metálico para que nadie lo pueda empujar y no haya ningún problema. Pero la FIFA y la UEFA, ellos son muy cautelosos y el Real Madrid dijo, a mí no me importa lo que ustedes digan, yo voy a construir el estadio como me dé la gana construirlo y se acabó. Y entonces, entonces no va a ser sede de ninguna competencia internacional. Bueno, si ustedes quieren dejar el mejor estadio del mundo fuera de una competencia internacional por un capricho, ustedes ven qué hacen. Pero nosotros, que usamos este estadio 50 veces al año, vamos a hacer lo que nos da la gana, ¿okay? El estadio quedó muy bonito, pero el balón no quería entrar.
Oye, ¿cuántas veces la tuvo Joselu?
Por lo menos 3 o 4 goles.
Al palo, a la uña del portero.
La yema de los dedos, la uña, el guante. A mí, ese portero del Union City debe tener un guante 4 veces muy grande, porque todos le rozaban el guante, por arriba, por abajo, el travesaño. Y, por supuesto, el palo le dijo que no 3 veces. El Real Madrid dominó el balón el 70% del tiempo.
No, pero fueron 20 y tantos tiros a puerta.
Sí. Un resultado justo hubiera sido 4-0. Justo, perfectamente bien. Y tuvieron que esperar hasta el minuto 94. Pero mira, el Real Madrid se cobró justicia porque Jude Bellingham recogió un remate oportuno y de rebote metió el único tanto de la jornada en el penúltimo minuto del partido. ¿Qué te parece?
Creo que Bellingham se ha hecho, de alguna manera, el héroe de este equipo, salvando las distancias por ahora. El nuevo Benzema, el que estaba ahí, que marcaba los goles cuando las papas quemaban, es lo que está haciendo hoy Bellingham para el Real Madrid. Y ya muchos en España le ponen epítetos como tocado por los dioses. Todavía le falta mucho.
Vamos a ver qué pasa en mayo.
Todavía le falta mucho, pero sí ha tenido un debut de otra galaxia con el Real Madrid.
Es verdad lo que
echándose el equipo arriba, tanto en Liga como en Champions.
Ya nadie está extrañando en lo más mínimo a Benzema. ¿Benzema quién? ¿Mbappé quién? ¿Quién? ¿O no? Tenemos a Jude Bellingham. Y te digo una cosa, si tú te pones a analizar lo que pagaron por él, por lo que hoy en día cualquier jugador te cuesta 50 millones de euros... No pagaron tanto, ¿ok? Le hubiera costado mucho más caro un Mbappé, triple.
No. Hoy, si ahora mismo el Madrid vende a Bellingham ahora, le saca el triple.
¿Qué fue lo que hicieron con Cristiano Ronaldo? Le sacaron todo el jugo a Cristiano Ronaldo durante 10 años y luego se lo vendieron a la Juventus de Turín. Le cobraron 100 millones de euros solamente por el traspaso y le dijeron, ustedes son responsables por el salario de él, que a propósito son otros 50 millones al año. Y mira, Cristiano Ronaldo no ganó absolutamente nada con la Juventus de Turín. Absolutamente nada ganó con la Juventus. Y el Real Madrid desde entonces ha ganado la Liga y la Champions.
No, el Real Madrid después que se fue Cristiano siguió ganando, lo que demuestra es, sí, Cristiano era la voz, la cara de este equipo, pero el Real Madrid, y ahora me voy a robar la frase del Barcelona, era más que un club, era más que Cristiano Ronaldo, y lo demostró ganando y ganando. Sin embargo, el Barcelona se fue Messi y se fue dos.
Ni siquiera pudo avanzar dos veces más allá de los octavos de final de la Champions League.
Empezó a jugar los jueves. Y cuando en Europa tú juegas los jueves, hay algo mal.
Correcto. Bueno, excepto si eres el Sevilla, que les encanta
sí,
jugar los jueves.
Este es el torneo tuyo. Fíjate, ya ellos empataron con el Lens. Ellos le tenían que haber pasado por encima al Lens.
Correcto. Correcto,
pero de alguna manera dice, vamos a ver qué podemos hacer aquí, pero el torneo de nosotros se juega mañana.
Correcto, pero ya el Sevilla para la próxima temporada va a tener un problema muy serio, que bajo el nuevo formato de la Champions League el próximo año ya no hay descenso a la Europa League. Hay eliminación y punto. Ahí se acabó. Así que el Sevilla va a tener que ponerse las pilas. Muy bien, así que otro resultado que te quería mencionar, el Bayern de Múnich contra el Manchester United. Ganó el Bayern en Alemania 4-3, un partido que técnicamente, no, claro, a cualquiera le gusta ver 7 goles, pero ¿tú viste los goles en ese partido? ¿Tú viste como el arquero del Manchester United dejó pasar un balón por debajo del brazo y el otro, ah, no, que me taparon el ángulo, entonces, pero tú tienes que jugar en medio de la portería, por el amor de Dios.
Un partido que empezó 2-0, pero rápido, el Bayern marca y... Yo estaba mirando ese partido precisamente y cuando veo 2-0, digo, vaya, este partido ya se acabó.
Eso es lo que yo pensé.
Este partido se acabó. No, después el partido se puso interesante. Pero un United que creo que todavía le queda para competir con los grandes en Europa.
Bueno, el Manchester United siempre es el Manchester United. Es uno de los equipos más ricos del planeta que todavía vende, aunque no haya ganado nada. Sigue vendiendo bastante y el Bayern de Múnich ayer lució muy vulnerable, pero extremadamente vulnerable. Déjame decirte, este Bayern de Múnich lo coge el Napoli, lo coge el Inter de Milán y le gana.
No, este no es el Bayern Múnich de hace 3-4 años, no es el Bayern Múnich de un Lewandowski, no es el Bayern Múnich de un Thomas Müller, joven. Este es un Bayern Múnich que no tiene a un Philipp Lahm como lo tenía antes. Va a tener que batallar. La Liga, la Bundesliga no cuenta. La Bundesliga, ellos con la mitad de este Bayern, ellos la pasean.
Es correcto.
Pero en Champions es diferente.
El último equipo que le metió 3 o más goles al Bayern de Múnich en casa, en la Champions League, fue el Real Madrid, cuando Sergio Ramos le metió 2 goles de cabeza a Cristiano Ronaldo, y eso fue en los cuartos de final hace como 7 años, algo por el estilo. No es cualquiera el que va a la Allianz Arena y le mete 3 o 4 goles al Bayern de Múnich. No es cualquiera. Pero claro, ese, como tú dijiste, es otro Bayern de Múnich. Muy bien, y otro resultado rapidito, el Arsenal de Londres, y esto sí me sorprendió, le metió un 4-0, al campeón de la Eredivisie, el PSV Eindhoven, 4-0. Yo sé que el Arsenal tiene tremendo equipo, pero wow, algo pasó ahí. Y el Napoli fue a Portugal y derrotó al Braga 2-1.
No, y un partido rápido que para mí fue la sorpresa de la fecha, porque si bien el Inter y el Real Sociedad se esperaba algo parecido, se esperaba un partido trabado, un partido parejo, creo que el Benfica se queda a deber perdiendo en casa con el Salzburgo.
Correcto.
Algo que nadie vio venir este resultado.
Total, los 3 equipos portugueses, ¿okay?, que jugaron ayer, el Benfica perdió contra el Salzburgo en casa. El Braga perdió contra el Napoli en casa. Había jugado el Porto. Menos mal que el Porto derrotó al Shakhtar Donetsk.
Sacó la cara.
Menos
sacó
mal.
La cara.
Muy bien, ¿qué les parece, damas y caballeros, si nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, otra vez va a jugar el Miami Heat el día de Navidad. ¿Ya llamaste a tu gente?
Ya tengo ya todo seteado ya.
¿Tú te acuerdas cuando Navidad era sagrado en este país? Nadie jugaba en Navidad. Ahora hay como 5 partidos del día de Navidad.
No, es que ahora, en el caso de la NBA, la temporada como tal comienza el día de Navidad. Es cuando a partir de ahí ya tú dices, estos equipos van en serio, estos equipos ya están ya rezagados. Y los equipos que juegan en Navidad, mayormente son equipos que tienen aspiraciones de estar de postemporada, pero no llegar a postemporada, de estar discutiendo algo en la postemporada.
Correcto. ¿Tú te acuerdas cuando no había ningún partido, no se jugaba baloncesto el día de Navidad? Luego se comenzaron a jugar 1 o 2, y el Miami Heat siempre le tocaba jugar el 25 de diciembre. Imagínate tú qué suerte. Pero por lo menos en casa. O sea que Dwayne Wade solamente se levantaba, iba a jugar y regresaba a su casa en la playa de 17 millones de dólares.
Al lado de Pendaz.
Sí. Tú quieres saber cuántos partidos. Y espérate que te diga la hora. ¿Cuántos partidos se van a jugar el 25 de diciembre de este año?
¿Cuántos?
No lo vas a poder creer. 5. Comenzando a las 12 del día. Esto es un insulto. Sí, ni siquiera puede tener Nochebuena. ¿Okay? Nochebuena, uno cena a la medianoche, por lo menos cuando yo me crié, y entonces ya no puedes ir a misa de gallo, porque tienes que levantarte a las 8 de la mañana y estar en el gimnasio para jugar baloncesto. En serio, en serio. A las 12 del día arranca los Bucks de Milwaukee contra los Knicks de Nueva York. Inmediatamente después, ni siquiera te dan tiempo de ir al baño.
Pero,
los guerreros de Golden State contra los Nuggets a las 2:30. Pero espérate, inmediatamente después, todavía no has ido al baño. A las 5 de la tarde, los Celtics de Boston contra los Lakers en Los Ángeles. O sea que ese partido en Los Ángeles es a la 1 de la tarde. Luego, a las 8 p.m., los 76ers de Filadelfia contra el Miami Heat. Y no has ido al baño todavía porque no te da tiempo. Los Mavericks de Dallas contra los Soles de Phoenix a las 10:30 de la noche.
Pero de alguna manera, Pepe, estos jugadores no juegan de gratis.
No, por supuesto.
Ellos no juegan de gratis. Ellos están ganando su dinerito por jugar el día de Christmas.
Pero eso sí, el 24 de diciembre nadie juega en la NBA. Todo el mundo está
están
en
comiendo su lechoncito.
Así mismo, así mismo.
Bueno, yo creo que la NBA ya está a punto de comenzar la pretemporada, yo creo que en menos de 2 semanas, pero hay una nueva lesión para este jugador que no ha tenido suerte. Esta es la tercera lesión que tiene Aleksej Pokuševski. Este jugador que es un ala pivo, pero es casi 7'3". Este viaje ahora se lesionó con un esguince en el tobillo derecho. La primera vez fue fractura sin desplazamiento de la meseta tibial. La segunda fue en el brazo derecho, que lo hizo perder la temporada completa. Solamente ha jugado en muy pocos partidos, 34 partidos con el equipo de los Oklahoma City Thunder, y ha promediado 8 puntos, 4,7 rebotes y casi 2 asistencias. Así que malas noticias para los Oklahoma City Thunder. Los Bulls se suman en la carrera de Damon Lillard. O sea, esto ahora sigue comenzando. Y aquí se puede poner interesante la cosa, porque estás hablando de que Damon Lillard se puede ir para el equipo de Chicago y ellos están dando una figura bastante prominente, o sea, Zach LaVine. O sea, que es un cambio de tú a tú con alguna ronda que le van a dar al equipo de Portland de primera calidad. Así que vamos a ver qué pasa ahí, porque se siguen sumando equipos para la entrega de este jugador, Damon Lillard, que hasta ahora el favorito es los Miami Heat, pero eso sigue en un signo de admiración impresionante.
La novela de Lillard tiene más partes que Rápido y Furioso.
Así es.
Todos los días sale un equipo nuevo, todos los días hay una noticia nueva y al final está en el aire. Al final nadie sabe dónde va a estar jugando Lillard en 2 semanas en la pretemporada.
Posiblemente a lo mejor comience con el equipo.
Tiene que empezar con el equipo.
Definitivo, porque si no la multa va a ser grande. Yo creo que él dice que si no es Miami, que él prefiere quedarse en Portland. Pero vamos a ver qué pasa, porque yo creo que Portland está reconstruyendo y dejar a un jugador ahí de las cualidades de él es mejor darle salida. No sé cuál es el problema de traerlo a Miami o no, porque Miami no está en la división del oeste.
Sí, pero ¿cuánto influye Tyler Herro en la llegada de Lillard a Miami? ¿Cuánto influye?
No, Tyler Herro se fuera.
No, es que Tyler Herro tiene que irse.
Tiene que irse,
tiene
porque
que irse,
si
porque
no...
Los salarios,
hablando de salarios grandísimos de Lillard. O sea, tienen que dejar no solamente a Tyler Herro, unos cuantos jugadores. Por eso, algunos jugadores tienen que venir con Lillard, a no ser que sea el centro, que hay muchos rumores de que venga. El centro que supuestamente iba a ser uno de los mejores con Nikola Jokic, y de verdad que ha sido todo lo contrario. O sea, este centro siempre han tratado de cambiarlo, pero no han tenido suerte los Portland Trail Blazers. Buddy Hield es uno de los jugadores que está en el mercado para los Indiana Pacers. Aquí es una posibilidad de que este jugador pudiera venir para Miami en el caso que viniera Lillard también, porque serían 2 francos tiradores, pero todo depende de cuánto hay que pagarle, porque le queda una campaña casi con cerca de 20 millones de dólares. O sea, a este jugador, la próxima campaña 19,7, casi 20 millones de dólares que le tienen que pagar. Pero los Indiana Pacers ya llegaron a un acuerdo con el jugador para ver qué equipo lo puede intercambiar antes que se volviera como agente libre.
Pepe, ¿tú no crees que en la NBA los jugadores tienen como que demasiado poder?
No como en la pelota.
Que deciden para dónde se van, cuándo se van, por quién quiero que me cambien.
Si lo ponen en el contrato, sí, pero si estás en tu segundo o tercer año y el equipo te dice, estás canjeado, tú tienes que empacar y marcharte.
Sí, pero, correcto, esto, pero correcto. Estos jugadores, estas superestrellas.
Pero bueno, este no es el caso de Boris Hill.
Sí, este no es el caso de Boris Hill, pero lo que ya con Lillard y lo que se ha armado con muchos jugadores, que tienen un poder enorme, tienen más poder ya que el comisionado.
Están esto lo hemos encima, dicho varias veces.
Están por encima del comisionado.
Yo creo que esto comenzó desde que vino el Big Three para acá, para Miami. LeBron, Bosch sí. y se unió con Wade, porque correcto. Ya Wade estaba acá en Miami.
Correcto.
Pero hay que enfatizar que ya este jugador, yo sé que si llega a un acuerdo va a haber un equipo que lo va a cambiar fácilmente. Uno de los que ya está poniendo sus ojos en él, ahora todo depende de lo que quiera dar Memphis. Porque Memphis es uno de los equipos que va a tener a los dos mejores defensores de los dos últimos años. Jerry Jackson Jr. que fue este año y el anterior fue Marcus Smart. Esos dos en cancha tú no quieres encontrarte porque son dos jugadores que se pegan contigo ahí y es difícil hasta entrar. Además, este equipo cuando regrese John Moran, o sea, va a ser un equipo contender y si obtienen a Boris Hill por algún cambio, yo creo que este es un tirador que el año pasado tiró para 42.6 en tiros de larga distancia. O sea, aparte que este equipo de Memphis ya tienen a Luke Kennard, a Damon Bend, que son dos jugadores que también tiran muy bien de tres. Y con este va a ser, yo diría que francos tiradores lo que va a tener este equipo.
Este equipo de Memphis para mí va a depender de cuando regrese ya Joe Morant. De la forma en que pueda regresar, van a ser unos cuantos partidos de suspensión los que tiene.
¿Unos cuantos le quedan?
Unos cuantos, creo que 30.
Porque le suspendieron la temporada que pasó y todavía creo que le quedan como 20, le quedan. Porque 20
y pico, 30 creo que le quedan.
Una cosa así.
Entonces van a llegar prácticamente a mitad de temporada.
Y una pequeña observación, yo estoy de acuerdo que los jugadores de la NBA tienen bastante voz y voto y se meten especialmente mucho en política. Pero los campeones mundiales en tener voz y voto y el mejor sindicato del mundo lo tiene el béisbol de las grandes ligas.
Pero no hay este...
No, ellos no se meten en política porque la mayoría no son de Estados Unidos.
Sí,
pero en la pelota tiene el mejor sindicato que yo he visto en mi vida.
Esa te la doy, pero no está de que si a mí no me cambian para tal lado yo no y no se arman estas novelas.
Si lo tienes en el contrato, sí. Hay muchos peloteros que después
cláusula,
de 5 años...
No, tienen cláusulas de no cambio y eso se está haciendo en grandes ligas.
Correcto.
Se está haciendo muy común porque hay jugadores que llegan a Los Ángeles y están 4 años en Los Ángeles, ya los niños están en una escuela y después te lo cambian para Miami. Y los jugadores estrellas tienen esa opción de no cambio, pero esa opción 99% de las veces cuando el equipo viene y te dice, Pendaz, te voy a cambiar para Miami, te voy a cambiar para no sé dónde, muchos acceden.
Así pasa muchas veces, pero mira, aquí hay una noticia que ojalá que pase, porque ya le queda, yo diría que unos cuantos años más, se fue a jugar a Taiwán por un año, la temporada pasada, me refiero a Dwight Howard. Sí, Dwight Howard acaba de hacer unos entrenamientos, impresionó mucho, y más que todo, los jugadores más veteranos de este equipo lo quieren como su pivo principal o que venga del banco para darle descanso a Draymond Green. Me refiero a los guerreros de Golden State. Parece que, es más, Dwight Howard se desplazó a Los Ángeles para entrenar con Chris Paul y con Draymond Green. O sea que ya aquí hay una perspectiva de que puede ser que este jugador, que yo creo que su mejor temporada fue cuando estuvo en Orlando. ¿Okay? Puede dar unos buenos minutos a Draymond Green y tener a este equipo, aunque sabemos que los guerreros de Golden State nunca han sido y no se han caracterizado por tener gente grandes pibos.
Son más tiradores.
O sea, es más, hay veces que...
los Curry.
Sí, juegan a veces con un equipo pequeño. Promedio es 6'5", 6'4", porque Draymond Green es 6'7", y a veces hace de centro. Kenny Looney es 6'9", y es el centro titular del equipo. O sea, no hay nada de 6'11", 6'10", en el equipo. Y esperemos, ojalá, yo quisiera ver a Howard con este equipo y a lo mejor tiene chance de ganar el anillo.
Durante el Clásico Mundial, ya Cuba jugó en Taiwán, yo estuve cubriendo el torneo en Taiwán, y cuando aterrizó, Dwight Howard era figura en todos los lugares, todas las vallas tenía a Dwight Howard, la cara de Dwight Howard.
No, es que es una figura impresionante, y en su prime, cuando estuvo en la NBA, fue algo fuera de serie. Austin Reeves, definitivamente en conversaciones con los Celtics de Boston, él dice que él fue el que llamó a Brad Stevens, es muy amigo de Brad Stevens, y dice que llamó a Brad Stevens para decirle que está a su disposición, ya que él sabe que se fue Marcus Smart y necesitan a otro point guard para darle la ayuda de los que ya tienen. Pero vamos a ver porque va a estar interesante. ¿Saben que Luka Doncic, señoras y señores, dependiendo si cumple algunos requisitos, puede ser el jugador que gane $70 millones al año?
Increíble.
Impresionante.
Wow. ¿En el baloncesto?
Sí, increíble. Ahora, hay requisitos. No es que se lo van a dar por
tiene que
por
ser
darse.
Jugador más valioso.
Tiene que estar primero, segundo, tercer mejor pues equipo. Sí. Tiene que ser el jugador defensivo del año. O sea, son varias cosas. Pero yo hay, creo que hay, una de las
tiene
tres...
Tiene varios incentivos. Tiene
varios incentivos para pero hacerlo. Imagínate $70 millones. Yo diría que fuera algo fuera de serie. Y hablando de Dallas, el 10 de octubre, un juego amistoso, va a regresar. Luka Doncic a jugar con el Real Madrid en un juego de exhibición con los Dallas Mavericks, que va a ser algo impresionante. Es más, se espera que, que el jugador de los Dallas Mavericks, me refiero a Luka Doncic, regrese al equipo que siempre, hoy por hoy, aunque juegue en la NBA, él sigue amando, que es el Real Madrid.
Mira, a la Madrid, ya en cualquier deporte, hasta en quimbumbia y en pelota y en béisbol. Vámonos ahora con el boxeo profesional. Mister.
De la duela hacia el cuadrilátero, Pepe. Este fin de semana, verá acción el cubano Orestes Velázquez. Por primera vez en su corta carrera a nivel profesional, estará en televisión nacional. En DAZN estará ahí en la pelea ya de Richardson Hitchens contra José Cepeda. Estará el cubano Orestes Velázquez enfrentando a Mohamed Saumaro. No puedo pronunciar bien el nombre, pero alguien que tiene un récord de 13 ganados con una perdido. El cubano va invicto con 7-0, 6 de estas victorias por nocaut. Pero también la otra semana estarán peleando en dos carteleras aquí en la ciudad de Miami y en Fort Lauderdale, la ciudad vecina de nosotros, un total de 15 cubanos, entre los que estarán Lenier Peró, muy conocido en Cuba ya por su participación con los equipos nacionales en muchísimos torneos, pero la gran noticia es que estarán enfrentándose dos cubanos. Estará Víctor Abreu enfrentando a Ariel de la Torre, algo que hacía mucho tiempo parecía que estaba muy lejos, que era imposible, los cubanos no peleaban entre ellos. De alguna manera, Lenier Peró abrió esa puerta hace como cuestión de un año cuando peleó en Hialeah, pero ahora estarán estos dos cubanos. Algo que todo el mundo decía, ¿por qué los cubanos no pelean entre ellos? Y llegó el momento que tú le preguntabas a Gamboa, le preguntabas a Riondo, y ellos decían, no, es que somos muy poquitos, entonces entre nosotros mismos no nos queremos hacer daño, pero ya hay bastante, solamente ya 15 van a estar peleando en esta cartelera, lo que habla del talento que está llegando al boxeo del sur de la Florida.
Bueno, si eso es todo en el boxeo, solamente para recalcar los partidos importantes esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas, los Azulejos de Toronto esperan mantenerse en la contienda, pero tienen que derrotar a los Yankees a las 7:05 y Gerrit Cole va a ser el lanzador para el equipo de los Yankees, el boricua José Berríos para los Azulejos de Toronto. Los Orioles contra los Guardianes de Cleveland. Bueno, ya los Orioles están en la contienda. La única pregunta es si van a ganar la división o no. Y los Gigantes de San Francisco, con promedio de 500, tienen que barrer la serie completa a los Dodgers de Los Ángeles. ¿Qué te parece?
No, si los Gigantes quieren, aunque sea estar en la comida de Huacar, tienen que hacerlo. Hoy también pichea a Joan Oviedo, Pepe. Hoy pichea a Joan Oviedo contra los Cachorros.
Correcto. Y los Cachorros, en este momento, están medio juego por encima de los Marlins. Y los Cachorros con Hendricks en el montículo se ven obligados a ganar este partido y al resto de sus encuentros. Y no se pueden dar el lujo de perder. Oviedo 8-14 con efectividad de 4.27. Y también los Diamondbacks de Arizona tienen el día libre porque se está recuperando Carroll de correr tanto y de jonronear tanto, pero tienen partidos cruciales que tienen que ganar los Mira, Tampa Bay contra, en este momento, está a punto de terminar el partido. Tampa Bay está perdiendo contra los Angelinos 4-3 en el noveno. Y ya los Cerveceros de Milwaukee, que están en los playoffs, blanquearon a los Cardenales de San Luis 6-0. Así que se está ya armando poco a poco el panorama de la postemporada. Este viernes arrancan varias series cruciales, como les estábamos diciendo. Y yo quiero que ya les contamos sobre los Cerveceros y los Marlins. Y los Diamondbacks contra los Yankees. Va a lanzar el cubano-americano Carlos Rodón el viernes a las 7 p.m. contra los Diamondbacks de Arizona. ¿Qué te parece ese partido?
Eso es una serie interesantísima, una serie donde Arizona tiene que salir a caminarle por encima a los Yankees para asegurar estar en la postemporada, y una serie donde los Yankees van a pelear por no terminar la temporada con récord perdedor. El otro día Chambi estaba diciendo que hacía 32 años los Yankees no perdían más de los que ganaban. Bueno, están al borde
correcto
de romper esa marca.
Bueno, y por supuesto la serie, yo les dije, los Gigantes no es que tienen que ganar la serie en Los Ángeles, son 4 partidos. Los Gigantes tienen que barrerle la serie completa de 4 juegos a los Dodgers en Los Ángeles solamente para mantenerse con deseos de clasificar a los playoffs. Eso es casi imposible.
No, y además de eso le quedan otros 3 partidos más con los Dodgers y 3 más con San Diego. O sea, el calendario para San Francisco no está nada amigable.
Así es. Bueno, también quería recalcar que los Astros de Houston juegan contra los Reales de Kansas City, pero antes de que la gente diga, ah, no, esos son victorias seguras para Houston. No. Ya los Astros perdieron 2-3 contra Kansas City la semana pasada y ahora juegan en Houston. ¿Y saben qué? Houston en casa tiene promedio negativo. Okay.
Increíble. Jordan Álvarez, el otro día estábamos hablando con él y estábamos en la entrevista y él nos comentaba que teníamos y nos decían que tenemos que ganar más en la casa. De alguna manera estamos perdiendo partidos en la casa que hace años barríamos.
Así es.
Y le está pasando factura a eso. Si Houston hubiese jugado medianamente mejor en casa de lo que lo ha hecho, hoy por hoy estuviese liderando la división sin ninguna dificultad.
Y por último, Marineros de Seattle contra los Texas Rangers, una serie de 3 partidos, y es justamente el tercer juego de esta serie que les vamos a tener el domingo a las 2:30, y aquí algo tiene que pasar porque alguien tiene que ganar esta serie, y están empatados en este momento en la lucha por el último cupo disponible a la postemporada. ¿Quién te gusta ahí, los Marineros o los Rangers?
Los Rangers.
A mí me gustan los Marineros. Me está diciendo Mr. Moa que aunque comenzamos 2 segundos tardes, no hay tiempo para más. Ha caído el out 27. En nombre de todos los que laboramos en este programa, damas y caballeros, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí